Es como cuando sabemos que en una colonia está una persona robando, pero no la identificamos. Lo que hacemos es crear esa fotografía y decir, este es el individuo que nos está causando un daño.
Salud, turismo, cultura,
deporte,
educación.
Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos?
¡Ya oíste!
El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su podcast Ya Oíste. El día de hoy voy a estar solo, bueno, ni tan solo, porque estoy acompañado de un gran invitado, que es Armando López Castillo, licenciado en enfermería y obstetricia, quien nos va a hablar de un tema que puede ser muy controversial, pero al mismo tiempo creo que es un tema muy necesario de abordar, que es el tema de vacunación. ¿Cómo estás, Armando?
Muy bien, gracias por la invitación, Cristian. Hablar de vacunación es muy extenso, también tiene muchas vertientes, pero la realidad es que es un tema, aparte de fundamental, interesante e importante. ¿Para qué? Para la salud pública. La vacunación, digo, si bien es cierto, desde 1804, donde iniciamos con una vacuna que fue la antivarilosa por el doctor Balmis, ha ido evolucionando abismalmente, tanto en biológicos, se han ido aunando otros biológicos, como el personal también ha ido creciendo. Actualmente, pues bueno, es el encargado de la vacunación es el personal de enfermería, bajo la supervisión, vigilancia de epidemiólogos, médicos. Todo esto nos da una facilidad de poder cumplir con esas metas, esas limitantes para poder ingresar o inclusive a veces a las escuelas, a las comunidades. Pero el tema principal, que es vacunación, vamos a ampliarlo, vamos a tratar de aterrizarlo de una manera pues un poquito más sencilla, ¿no? Como podría ser simple, sencillamente, la Cartilla Nacional de Salud, ¿no? La Cartilla Nacional de Salud, como lo mencioné, en 1978 se crea con 5 biológicos y posteriormente se fueron aunando. El hablar de vacunas nos dice que, bueno, nosotros vamos a ingresar un antígeno, una parte de la enfermedad, ¿para qué? Para crear una respuesta inmunológica y el organismo lo reconozca y lo pueda más adelante poder identificar y crear anticuerpos. Esto va a depender también de la vacuna o la composición de la vacuna. Hay vacunas que se crean como virus vivos atenuados, virus vivos, inclusive de recomposición genética, que a lo mejor están hechas con el puro ARN de la enfermedad, vamos a llamarle, o inclusive están cultivados. De eso depende también los intervalos de la vacuna y las cantidades que se vayan aplicando o cada cierto tiempo se van a ir aplicando. Algunas, en el caso de BCG, pues bueno, nada más se aplica una vez y bueno, ya no volvemos a aplicar. Actualmente podemos presumir que el esquema nacional de vacunación es uno de los más fuertes e inclusive más completos.
Ahí, ¿de qué depende que una vacuna se aplique una o varias veces y otras no? O sea, por ejemplo, el tema más reciente que tenemos, el tema del COVID, ¿no? Que fue todo un suceso a nivel mundial y estaba CanSino y estaba Johnson & Johnson, que tenían una sola aplicación para conseguir su máximo de efectividad, pero teníamos, por ejemplo, Pfizer y Sputnik, que tenían que aplicarse y con indicaciones muy específicas de cuánto tiempo tendría que esperar entre una y otra. ¿Por qué hay estas diferencias?
Bueno, las vacunas, así como todo medicamento, todo biológico, también tienen ciertos protocolos para llegar a la población, estudios. Aquí, por la emergencia sanitaria, que es lo que pasó, cada biológico o cada laboratorio va a depender de cómo la crea, con qué composición genética, y por eso fue por lo que también muchos de los intervalos, aparte era ir viendo que no causara reacción esas vacunas, ¿no? En el caso de Pfizer, iniciamos con mayores de 18, ya después fue inclusive para embarazadas, actualmente mayores de 5 años, pero al final del día lo importante también es apostar por la vacunación, porque como lo decía, la vacunación nos va a crear una respuesta o nos va a dar una serie de herramientas para poder reconocer a la enfermedad. Es como cuando sabemos que en una colonia está una persona robando, pero no la identificamos. Lo que hacemos es crear esa fotografía y decir, este es el individuo que nos está causando un daño. Y se les quita esas herramientas que son agresivas o que causan la enfermedad como tal. ¿Para qué? Para que el cuerpo no combata de una manera sola, vamos, ¿no? Al final del día eso va a crear esos anticuerpos y va a crear esa inmunidad. Ahorita actualmente ya la vacunación de COVID ya va a ser cada año, ya va a ser como de
como
temporada invernal,
¿no?
Exactamente, de temporada invernal, los lineamientos a partir de octubre de este año ya así lo marcan, que van a ser ya cada año la vacuna de influenza. Hay muchas vacunas que, digo, ya actualmente Pfizer, Abdala, Sputnik, pero al final del día todas esas están creadas ¿para qué? Para crear esas defensas, esos anticuerpos. Y la población, o en este caso, puede aplicarse la que desee. Si bien es cierto, algunas, como Abdala, es de la cepa original, en otro caso algunas ya van cambiando las cepas, porque también así ha ido evolucionando la enfermedad, pero al final nos van a proteger. Y el gobierno en este caso pues nos dota de los biológicos que espera que son los que van a estar circulando.
Últimamente hemos encontrado, sobre todo en redes sociales, que puede compartir cualquier tipo de información, podemos encontrar un fuerte movimiento del tema de antivacunas, desafortunadamente, y mucha gente utiliza dos argumentos. Uno, el que pueden tener efectos adversos las vacunas, ¿no? Y el otro muy fuerte es el tema de la inmunidad de rebaño. Porque es como de, no, porque puede quedar muy mal mi hijo, ¿no? Y sí es cierto que puede haber este tipo de repercusiones tan graves como para que se afecte de manera importante la salud de una persona.
De hecho, hay efectos esperados, o más bien respuestas esperadas, y se les dice a los pacientes siempre antes de vacunarse, ¿no? ¿Cómo que puede esperar? Dolor, ardor, enrojecimiento en el sitio de aplicación. Son respuestas esperadas, a lo mejor induración, puede haber elevación de la temperatura al final del día. Ahí en el organismo está pasando algo, se está ahí haciendo una guerra, vamos a llamarle, entre el antígeno, en ese caso el sistema inmunológico, y bueno, pues como respuesta viene la fiebre. Puede ser, no todos los organismos son iguales, son esperados y a lo mejor no esperados, como pueden ser los SAVIs, que es algo que rebasa eso, ¿no? Pueden ser hasta 28 días, pero hay que estudiarlo, o lo estudian, en este caso epidemiología, donde ve si fue un error técnico, fue por coincidente simplemente, que de todos modos se iba a presentar, aunque no lo hubieran vacunado, y pueden poner en riesgo la vida, sí, pero precisamente hay que llevarlos al servicio médico, preferentemente no hay que automedicar, y esos también se documentan, y se hace un estudio para ver si fue el biológico, ¿qué es lo que pasó? Realmente es mínimo, digo, cada organismo va a responder de diferente forma, pero no hay que ser antivacunas, no hay que ser más que nada no hay que hacer así como que decir que todos son malos, no, al final cada cuerpo va a reaccionar de una manera diferente y me va a garantizar una vacunación. ¿Cuántas vidas se salvaron en la pandemia? Millones de vidas, y a lo mejor personas que a lo mejor como reacción COVID cuando se vacunaron, pero no se agravaron. Eso es lo esperado de las vacunas, que nos crea una situación de salud importante y se van a salvar vidas.
Porque incluso creo que eso es muy importante mencionar. Las vacunas no quiere decir que te van a proteger para que no te enfermes. Lo que le hacen es darle herramientas al cuerpo para que se disminuya el riesgo y, como tú lo decías hace rato en la analogía, ¿no? Para que identifiquen quién es el ladrón y poder estar preparado para ello, ¿no?
Sí, así es, y sobre todo que no llegue a una situación de deceso, alguna discapacidad. Eso es lo importante de las vacunas. La realidad es que el que estén diciendo que, pues bueno, que es malo, que puede causar la enfermedad, que puede causar esto, pues no, al final es parte de la respuesta que se espera. El personal que es calificado, al final del día hay que apostar a las instituciones instituciones, hay que apostarle a la vacunación, acercarse a los centros de salud, a las unidades médicas, ¿para qué? Para que nos revisen la cartilla y nos digan cuál es la que nos hace falta, nos expliquen cuál es el periodo de intervalo, a lo mejor las posibles reacciones. Al final, no tener miedo, porque estamos ya ahorita, así como la gente se informa, al final del día las redes sociales, a lo mejor el internet nos da herramientas, pero también a veces es cómo lo interpretamos, y a veces la interpretación que le damos es una connotación a veces alarmista, a lo mejor es equivocada, ¿no? Actualmente la realidad es que, como lo decía, el Sistema Nacional de Vacunación es muy completo, el personal se encarga inclusive de a veces hasta visitarlos a sus casas, porque hay personal en algunas ocasiones, en algunas instituciones de campo, que es para ver que esa población está en riesgo, que de contraer enfermedades que son prevenibles por vacunación. ¿Y qué es lo que hacen? Llegan a la casa, si bien hay desconfianza, pero bueno, el personal está debidamente identificado, uniformado, y lo que hace es llevar las vacunas, inclusive tomar esos registros para llevar una situación epidemiológica que nos diga, esa población no está en riesgo de contraer una enfermedad que es prevenible por vacunación. Y entonces nos va a garantizar, nos va a dar la tranquilidad como país, como comunidad, de que al final del día también lo económico. Si nos enfermamos, ¿qué va a pasar? Va a haber un desgaste, tanto físico como económico para la familia. Pero más que en rebaño, en ese aspecto, en el caso de otras vacunas, es de que si tú estás vacunado, si tu pareja está vacunada, no quiere decir que a tu hijo no le va a dar, pero probablemente al no ser tan vacunados no va a llegar tan fácil a tu bebé, pero no quiere decir que no le vaya a dar. Le puede dar, claro que le puede dar. Lo ideal es que tú te vacunas, se vacuna tu esposa y tu bebé, toda esa familia va a estar sana o va a tener menos probabilidad de enfermarse. Y por eso a lo mejor lo malinterpretan o lo dicen así como inmunidad en rebaño, porque todos los demás se vacunaron y ya a mí ya no me va a dar. No quiere decir que no me vaya a dar, porque en una de esas me puede dar.
De hecho, creo que en el caso de sarampión se han presentado nuevos casos cuando ya estaba erradicada esta enfermedad, ¿no?
En el caso de sarampión hubo casos.
Sarampión.
No ha habido casos autóctonos, sino son importados, y precisamente con estas situaciones de migración a veces de la población, ahorita tenemos una población migrante importante en el país, bueno, pues también tenemos que empezar a hacer esa conciencia, y tenemos que empezar también como personal a lo mejor a favorecer o a alentar a la población a que se vacune, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor los esquemas de cada país son diferentes, a lo mejor ellos no traen algunas vacunas, y ellos se pueden acercar. La vacunación es gratuita, es universal, no necesito ser derecho a yo para aplicarme una vacuna, así yo vaya al IMSS, al ISSSTE, a Salubridad. La vacunación es universal, es gratuita y se pueden acercar, los pueden orientar como qué vacunas hay para cada grupo de edad, así como la cartilla también hay para grupos etarios de, en este caso, de 0 a 10, de 10 a 19, de 20 a 59 y 60 y más. Son las cartillas nacionales de salud, y bueno, ahí viene inclusive el esquema que me corresponde. Y a lo mejor en sus casos muy específicos va a haber otro tipo de vacunaciones para casos emergentes, ¿no? O para situaciones de desastre, para situaciones de cierto tipo. Pero bueno, las que están contempladas dentro del esquema están ahí marcadas en la cartilla. Algunas, en el caso de hepatitis A, varicela, que se aplican, principalmente está dirigido a una población como guarderías, de ese tipo de estancias donde convergen varios niños, ahí es donde se aplica. Digo, sí se está aplicando, pero esa ya no es como adicionales.
¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. ¡No te vayas, que esto aún continúa!
Actualmente, ¿cuántas vacunas están en la cartilla de vacunación? Bueno, nos mencionas que ahora se llama ¿qué es la cartilla de salud?
Cartilla Nacional de Salud o cartilla, le podemos llamar cartilla de vacunación.
Okay.
Al final del día tiene la vacunación, tiene otros componentes, así ha ido creciendo la salud pública en México, ¿no?
Sí, justo por eso preguntaba, porque yo recuerdo que cuando era niño, pues me han de ver vacunado, eran como 6 u 8 vacunas, no recuerdo cuántas eran, pero ahora muchas de esas se han ido desapareciendo por la polivalente, o es heptavalente, creo.
¿Es hexavalente?
Hexavalente.
Hexavalente, bueno, es que, como lo mencionaba desde el principio, la vacunación ha ido evolucionando, se han ido adicionando vacunas, han ido cambiando. En el 2004 aproximadamente se vacunaba todavía con pentavalente, y se aplicaba polio aparte. En el 2007, cuando se hace el cambio a pentavalente a celular, ya polio ya no se aplica ahí, pero bueno, ya trae la polio dentro de esa vacuna. Actualmente estamos aplicando vacuna hexavalente. Hexavalente es una vacuna que trae difteria, tosferina, tétanos, hemófilos, influenza tipo B, antipoliomielítica, que es tipo Salk, y hepatitis B. Anteriormente aplicábamos hepatitis B a los 2, o antes de 7 días, a los 2 y 6 meses. Todavía se sigue aplicando antes de 7 días dentro del esquema de vacunación actual. Iniciamos con el recién nacido con BCG. Antes de 7 días se le puede aplicar hepatitis B. Si no, por situaciones X, no lo apliqué antes de los 7 días, ya se aplica, pero ya con hexavalente. Por eso es importante acercarse a las unidades de salud, porque ellos nos van a ir orientando sobre esos esquemas que están desfasados, inclusive por, ya sea por enfermedad, por situaciones ajenas, porque a lo mejor no estaba el biológico al momento que fui, ya se les había terminado, no sé. Me van a ir programando mis vacunas. BCG, pues se aplica en sí al nacer, pero se tiene que aplicar al nacer, pero si no se aplicó por situaciones, tenemos más tiempo para aplicarlo. Y vamos a ir dando esas citas, vamos a ir completando esos esquemas para la edad conforme se vayan dando los tiempos, porque también hay que respetar algunos lapsos o periodos entre vacuna y vacuna. Actualmente, a los 2 meses se aplica hexavalente, se aplica rotavirus, se aplica neumococo. A los 4 meses se tiene que aplicar igualmente rotavirus, segunda dosis, neumococo y hexavalente. Rotavirus actualmente son 2 dosis. Anterior al 2022-21 manejábamos 3 dosis, que era rotavirus pentavalente. Actualmente manejamos rotavirus monovalente, que son nada más 2 dosis.
Creo que eso es muy importante que lo menciones. Todas estas vacunas tienen mucho tiempo de estudio y mucho tiempo de investigación. No se quedan ahí. Sigue habiendo investigaciones, salen guías clínicas nuevas sobre nuevos estudios, y esto puede ser que antes era de una forma y en 6 meses puede cambiar, y no quiere decir que lo que se estuviera haciendo estuviera mal, sino se busca una mejor forma. Entonces a veces la gente se casa con la idea de no, y es que a mí me dijo mi tía, mi comadre, que le tenían que poner la vacuna en tal fecha, ¿no? Y es como de, a ver, no, espérate. O sea, ustedes son los expertos, como mencionabas, hay todo un equipo, no solo el equipo de enfermería, que es el encargado de la aplicación y de toda la logística, sino están los epidemiólogos y pues mucha más gente detrás de todo este programa.
Y aparte de eso, también va a depender de la disponibilidad. Hay cosas que podrían ser inclusive técnicas y otras cosas hasta administrativas, económicas, ¿no? Pero nosotros tenemos una norma oficial, que es la 036, donde ahí nos dice cómo nos debemos apegar, pero también van surgiendo lineamientos anuales donde nos dice qué es lo que podemos esperar para el próximo año, dependiendo también de los comportamientos, las metas, cómo se han cumplido, cómo se ha ido todo esto dando. El manual de vacunación, que también, bueno, ahorita se actualizó en el 2021 y ha habido actualizaciones, y bueno, pues también hay que de repente meterse una leidita, porque a lo mejor me quedé casado con el del 2009 o el 2018 que salió, 2019, y fueron a lo mejor transitorios, pero bueno, ya ahorita el del 2021 es el que ahorita tenemos como vigente. Pero más aparte, los lineamientos que van surgiendo cada año. Y bueno, pues la norma es la que nos regula, pero bueno, va a tener también sus especificaciones, a lo mejor anuales, porque se presentó una situación, un caso, y bueno, pues ahora necesitamos a lo mejor vacunar ahora estos grupos etarios, ¿no? Es como se van dando la vacunación, pero tenemos al final una línea que es nuestra cartilla, y bueno, hay que acercarnos, hay que ver cuáles nos hacen falta, cuáles son los intervalos, porque a lo mejor le apliqué esta, pero bueno, no estaba esta, y bueno, ahorita ya se me desfasó. También el personal se encarga de hacer esas modificaciones, respetando siempre que el periodo entre vacuna y vacuna.
Habría que decirles, déjense asesorar. Si al final del día ustedes como personal de salud conocen cuál es la mejor metodología, y sobre todo qué es lo que cada persona necesita, porque como decías, es casi un traje a la medida en el sentido de, a ver, si a ti te pusieron esta ahorita, ahora te podemos poner esta. O, bueno, no tenemos esta, pero podemos hacer esto. Se va adaptando dependiendo a la condición, y para eso, para ese seguimiento es que está la cartilla.
Y también el poder ver cuáles son las contraindicaciones reales o las falsas, porque pues a veces pues es que mi bebé tenía moquito y andaba, se sentía mal y bueno, por eso no lo vacuné. Ahí hay contraindicaciones reales que, bueno, sí, no se pueden vacunar, y hay otras que no, y se puede vacunar el menor, inclusive, pues por eso tenemos a los epidemiólogos, inclusive cuando llegan personas extranjeras que tienen otro esquema de vacunación, nos acercamos a ellos y en apoyo, o a veces si tengo la duda o si tengo el conocimiento, bueno, lo determinamos cuáles son los biológicos y cuáles les harían falta y cuáles se pueden rescatar, porque efectivamente algunos sí tienen un periodo para la aplicación, no se pueden aplicar en el caso de rotavirus más de los 8 meses, ¿no? Porque pues ahí ya habría un mayor riesgo de aplicarla, ¿no? Pero no se las van a aplicar si no están dentro de ese tiempo, vamos. Por eso es por lo que hay que acercarse. Actualmente, con las normas, los estándares de calidad, ya hacemos dobles verificaciones para que evitar esos errores técnicos que podrían darse, ¿no? Y ahora ya actualmente el personal también ha ido evolucionando. No sé si tú quieras, a lo mejor, que aterricemos algo en específico para que tú...
Una parte que nos gusta hacer aquí es el mitos y realidades, ¿no? Y uno de los mitos que yo he escuchado es que, sobre todo en los recién nacidos, o sea, las vacunas sí tienen que ser en meses específicos. O sea, que si no es, por ejemplo, alguna vez escuché que tenía que ser, creo, en el mes 2 o 4, pero que en el 3 no, una vacuna en específico, ¿no? Y así de, como, ¿por qué no? Pero, o sea, ¿sí existen este tipo de contraindicaciones?
La contraindicación, bueno, en el caso de BCG, que es la primera, bueno, ¿qué es lo que les pedimos? Si fue a término el bebé, ¿cuántos kilos pesó al nacer? Sobre todo es una vacuna que no se aplica menos de 2 kilos. Eso es importante. En el caso de las otras vacunas, al final, lo antes posible dentro de su periodo sería lo indicado o lo mejor. Pero si por algo no se pudo poner, pues bueno, no es al mes 2, podría ser a la semana o al mes, y siempre y cuando ver precisamente qué vacuna se le aplicó, los intervalos entre una y otra, ¿no? En algún momento se hizo el esquema acelerado en el 2012, se acortaron los periodos, pero no va a ser siempre, porque eso también tuvo su condición y su porqué en su momento. Y bueno, a partir de ahí también viene la vacunación para mujeres embarazadas, que es TDPA, a partir de la semana 20.
Hay gente que cree que por poner todas casi una detrás de otra va a tener más protegido a su hijo, ¿no? Y eso incluso puede ser contraproducente, ¿no?
No, de hecho sí se pueden aplicar. Aquí hay más bien oportunidades perdidas. ¿Por qué? Porque la misma reacción, el sistema inmunológico va a arrancar por una o por tres o por cinco en su momento que se podían aplicar, pero a veces no, porque las mamás son renuentes en decir, no, es que son 5 piquetes, pero no le puede pasar algo. No, de hecho sí se pueden aplicar. Las 5, la reacción esperada va a ser por una o que por las 5, puede estar molesto, irritable el bebé, pero pues va a estar de todos modos, así le demos una que las 5, y sí se pueden aplicar. Nada más que eso sí, hay que ver los intervalos, y eso es algo que hago mucho hincapié. ¿Por qué? Porque hay en ciertas vacunas, sobre todo como triple viral, varicela, que si no se aplican el mismo día se tiene que hacer un intervalo de un mes. En esos casos, ¿no? En el caso de hexavalente con varicela, digo, aunque la composición no es precisamente viral, nos recomienda el laboratorio que no se aplique juntas, hay que dejar pasar un intervalo de un mes. En esos casos nada más, pero en los demás se pueden aplicar. Les digo, por eso el personal está capacitado, el personal hacen en ocasiones doble verificación para evitar esos errores técnicos. Se le explica a los responsables del menor, digo, en ocasiones a veces lo lleva la abuela, lo lleva el tío, y bueno, también es importante también darle las herramientas al que va a llevar el menor, porque pues se les interroga y se les dice, ¿ha tenido fiebre? ¿Es algún tratamiento importante o de importancia que tenga actualmente? ¿La última vacuna que se le aplicó? Y en ocasiones no van con esas herramientas. Y pues sí, entre menos riesgo tengamos al tener toda esa información, es más sano para el menor, ¿no?
Sí, es entre más información les puedan dar, mucho mejor, porque van a tener como un panorama más amplio para ver qué es lo más conveniente, exacto. ¿El tema de la vacuna de VPH está incluida dentro de la cartilla?
Sí. De hecho, la vacuna de virus del papiloma, actualmente, ahorita se aplica una sola dosis. Todavía vamos a encontrar en el manual de vacunación o en la norma oficial que son dos dosis, pero también recordemos que hubo una pandemia y ahorita, pues esos esquemas que quedaron desfasados es para batir esas bolsas de susceptibles que no se vacunaron. De hecho, está indicada en niñas de quinto año, ahorita a 15 años. Anteriormente se aplicaba a niñas no escolarizadas de 11 años, quinto y sexto, y no escolarizadas de hasta 11 años, ¿no? Pero bueno, la norma no se ha cambiado. En su momento sí hubo un cambio cuando se cambió de 3 dosis a 2 dosis.
Sí, es importante porque creo que hay mucha gente que no sabe que está de entrada, que está, y otros que le entran con un poquito de dudas a ella, pero pues es un biológico que está más que estudiado y que ha demostrado sus beneficios, ¿no? Ampliamente.
Sí, y bueno, sobre todo el que se acerquen, y sobre todo cuando están en esas niñas que están en edad de la vacunación, que no lo dejen pasar. ¿Por qué? Porque en ocasiones quieren a los 18 años donde ya tuvieron, ya no, en institución no la podemos aplicar. A nivel institucional no la podemos aplicar porque tenemos lineamientos, como lo comentaba, ¿no? Que nos dice hasta los 15 años. Es importante estar atentos, informarse, acercarse, ir y sobre todo tener la cartilla nacional de salud, porque muchas veces no contamos con ella, es gratuita, pueden acercarse, solicitarla y tener la herramienta ya ahí de decir, me falta esta, ya estoy cercano a tener esta otra, y no dejarlo pasar. Al final del día es nuestra salud y nuestra responsabilidad. Las herramientas ahí están en las clínicas, los centros de salud, pero la responsabilidad es de cada individuo.
¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como ya oíste.
Ahora, otro de los mitos es, hay mucha gente que no confía en estas campañas de vacunación donde se sale a hacer este ejercicio en la calle, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, fuera de deportivos, en mercados. O sea, realmente son personal de salud que se manda como para acercar las vacunas a la población, ¿no? Y que sería importante que confiaran en ellos porque como que hay esta paranoia a veces de, ¿y si serán de personal de salud? ¿Y qué me están inyectando? ¿Y cómo sé que la vacuna viene bien? ¿Cómo podemos responder a todas esas dudas que surgen?
La realidad es que, como lo mencionaba, al ir evolucionando todo esto, de hecho, anteriormente se hacía desde la antivariolítica, que se iba a mercados, iba a plazas, pero la diferencia es que actualmente contamos con una red de frío bastante buena, hay protocolos, inclusive los refrigeradores, se vigila la temperatura, que debe estar entre 2 y 8 grados. Al final del día, esos protocolos nos dice la red de frío, que es desde la producción de biológico hasta su aplicación, y implica el transporte, el almacenamiento, la distribución, inclusive la capacitación del personal, los termos, inclusive para poner un puesto en el mercado que, pues bueno, que no le dé el sol, a lo mejor hay técnicas para poner un puesto fijo, un puesto semifijo, y se les va a dar al final del día, el personal está identificado, está debidamente uniformado, y inclusive a veces hay hasta spots, hay comerciales donde nos dice, va a haber jornada intensiva de vacunación, o pueden acercarse a las unidades de salud. Si está a lo mejor un puesto semifijo y pues no confío en él, bueno, me voy a una unidad de salud, pero el personal cumple con esas normas que nos dice la red de frío. Estamos vigilando, hay personal que nos supervisa, que esté dentro de las condiciones, dentro de la temperatura adecuada. Todo eso es una logística muy importante, y la realidad es que hay que darle ese voto de confianza.
Sí, sobre todo considerar que precisamente la vacunación, si bien también cuida de nuestra salud, es una forma de cuidar a la gente que está alrededor nuestro, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque muchas veces veces creemos de, pues ya, si yo no me vacuno, pues ya tendré mi afectación. Ahora sí que es mi consecuencia, pero no solo la salud mía la que estoy protegiendo, sino la de mis seres queridos, amigos y demás, ¿no?
Inclusive, tomando la analogía de las mismas personas que dicen que inmunidad en rebaño, ¿no? Vacúnense para que sus seres queridos estén también protegidos. Y si quieren protegerlos a ellos, también llévenlos a vacunar. Porque al final del día es una cadena, y es una cadena de salud. ¿Por dónde se rompe? Por el eslabón más débil, ¿no?
Claro. Al momento de ir a vacunarme o llevar a alguien a que se vacune, ¿qué tengo que verificar o qué me puedo fijar para tener como mayor seguridad del proceso? O sea, ¿qué tengo que ver? ¿De que la jeringa sea nueva o qué otro tipo de cosas?
Bueno, las jeringas actualmente se les dice que es una jeringa nueva, se les dice qué biológico se les va a aplicar. Cuando vamos a la unidad de salud, vemos esos refrigeradores grandes y ahí viene inclusive marcada la temperatura en la que está. A los lados tenemos unas gráficas de temperatura que estamos vigilando cada 2 horas. Cuando van a lo mejor a campo, tienen una gráfica de temperatura, tienen unas marbetes donde dice qué biológico, la dosis. Esas son unas cosas que a lo mejor me darían más confianza porque viene identificado
en la gráfica, ¿no?, de temperatura.
Viene el lote, me van a dar un comprobante de vacunación, si es que no traigo mi cartilla. En algunos casos sí se da el comprobante de vacunación cuando salimos, porque sabemos que a lo mejor no todo el mundo trae su cartilla de vacunación. En el caso de cuando se acercan a la unidad de salud, igual, ¿no? Es un lugar específico que por lo general dice inmunizaciones o vacunas, donde hay una refrigeradores a lo mejor, o en este caso algunos lo tienen aparte, que son la red de frío, pero tenemos unos termos debidamente identificados con el biológico, gráficas de temperatura, el personal debidamente uniformado. Me van a decir, sobre todo, qué biológico me toca, las posibles reacciones de la vacunación o esperadas de la vacunación. E inclusive me van a decir, es nueva la jeringa y lo voy a ver. Me ha pasado. Al final del día me dicen, ¿por qué le cambia la aguja? En algunos traemos para cargar y ya para la aplicación se le cambia. Porque inclusive el bisel pierde el filo. No es que, ¿por qué se la cambia? O me está cambiando, pero no. De hecho, ya los paquetes vienen con 2 agujas y a lo mejor le puede generar desconfianza el que ve que la cambio. Pero no es porque la cambio por una que esté ya usada o algo, no, sino porque con una voy a cargar y con la otra voy a aplicar.
Sí, claro. Y que eso es muy importante saberlo. La verdad es que yo lo desconocía, pero sí, el hecho de penetrar en el vial, ya desde ahí puede haber un desgaste en el filo. Digo, me queda claro que no es en todos los casos, pero en algunos sí. Y sí es importante porque eso va a evitar que nos lastime al momento de generar la inyección, ¿no?
Sí, y algunos biológicos son unidosis, a otros son multidosis. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor el que viene unidosis, pues es hexavalente, vamos a poner el ejemplo. Cargo, ya este frasquito ya lo desechamos, ¿no? El caso de como ahora de influenza, que viene multidosis, 10 dosis por vial. ¿Pero me va a aplicar con el mismo? Sí, porque son 10 dosis. Y precisamente por lograr, inclusive hasta para llevar el conteo de jeringas junto con el biológico, número de dosis, pues se separan las 10 dosis que tengo, ¿no? Y por eso tengo mis jeringas aquí, las voy contando, pero van a ver que voy a aplicar del mismo. ¿Por qué? Porque es multidosis.
Sí, en un frasco pueden venir 5, 10 vacunas y pues ni modo de utilizar solo una por generar confianza. Al final del día es acercar la salud al mayor número de personas posibles.
En las posibilidades se les dice, es multidosis, es vacuna de influenza, vamos a poner el ejemplo, contra qué le protege, y eso es lo que me va a dar también la certeza y la garantía que estoy en buenas manos, ¿no?
Hace rato mencionabas del comprobante que se les puede dar o el registro que se hace dentro de la cartilla. ¿Por qué es importante que tengamos este registro o conservar el papelito si no llevaba yo mi cartilla? Porque yo sí he visto así que, así como se los dan como si fuera ticket del Oxxo, se lo guardan y lo meten en la bolsa todo achicharrado o incluso lo tiran. ¿Pero por qué es importante? Porque sí hay un nivel de importancia.
Bastante importante porque algunas vacunas o la mayoría de las vacunas necesitamos un refuerzo y sobre todo dicen que es bueno confiar, pero es mejor desconfiar en la memoria, ¿no? No sé cuándo me lo apliqué. No sé si ha pasado 1 año, 2 años. Vamos a hablar de una vacuna que tiene sus peculiaridades en el caso de tétanos. En el caso de vacuna de tétanos, si hay un esquema primario, ¿qué quiero decir con esto? Vacuna de hexavalente y DPT tiene el componente de tétanos. Si yo cumplí con mis 4 dosis más el refuerzo de DPT, ya me tocaría a los 15 años actualmente. Si no tengo un esquema documentado, que no sé si me aplicaron, vamos a un esquema primario de 3 dosis. Una ahorita, una al mes y una al año. Y después cada 10 años. Entonces yo tendría que saber cuántas dosis o si me apliqué, no me apliqué, hace cuánto, precisamente para llevar ese control lo mejor posible y ser certeros en ese aspecto, ¿no? Y si me toca nada más un refuerzo o un esquema que tengo que de inicio de las 3 dosis, ¿no? En el caso de las mujeres embarazadas, también puede llegar una mujer embarazada, a lo mejor sin antecedentes de vacunas o de dosis previas de tétanos, y ahí se ajusta el esquema dependiendo en qué semana de gestación esté, porque a partir de la semana 20 podemos aplicar TDPA, que es difteria, tosferina y tétanos, y vamos a saber cuál le aplicamos primero. Si ya tiene antecedente, ya sabemos que a partir de la semana nada más se le va a aplicar una sola dosis, que es TDPA.
Y por ejemplo, retomando el tema del mitos, hace poco leí una nota donde una persona se aplicó más de 200 vacunas de COVID en menos de 2 años. ¿Tener tantas aplicaciones realmente ayuda al sistema inmunológico o ya llega un punto en el que es totalmente innecesario?
No. Es parte de la importancia del saber cuándo me apliqué y por qué me apliqué. Porque comentábamos algo de las vacunas, ¿no? Las vacunas es, al final del día, va a ser una que cree una respuesta inmunológica. Hay que ver qué vacuna fue también, porque a lo mejor no todas están diseñadas de la misma forma. Comentábamos, algunas están elaboradas a lo mejor a partir del RNA, a lo mejor a partir de la pared del virus, a lo mejor es el virus, pero nada más atenuado, que se le quita la agresividad o la potencia de producir la enfermedad. Y si no respeto esos intervalos, si no respeto esas dosis, no sabemos cómo pueda comportarse el organismo. A lo mejor no le pasa nada, pero al final del día le estamos metiendo una fracción o le estamos metiendo información al organismo de una enfermedad que puede el organismo ya actuar de diferente forma que a la que esperamos, porque lo esperado es que se creen anticuerpos para que defienda contra esa enfermedad, pero el estarle metiendo la información es como un CPU, se puede trabar, ¿no?
O claro.
Haciendo analogía, a lo mejor el estar metiendo puede, no sabemos qué respuesta pudiera, puede ser más agresiva inclusive lo esperado hasta poder causar la enfermedad.
Sí, a mí me llamó mucho la atención de entrada porque dije, qué egoísta, ¿no? Podría haber sido muchas personas que se inmunizaran y no solo uno, ¿no? Pero después dije, deberían de estudiarlo para ver qué le pasó después de tanta aplicación, porque pues sí es, si con 3 o 2 ya estabas más que inmunizado, yo no sé qué habrá pasado con su cuerpo con tanta aplicación.
Sí, y bueno, lo comentaba, a lo mejor los intervalos, empieza a elevar la cantidad de anticuerpos, o esas defensas que nos van a dar el vacunarnos. En algunos casos, a lo mejor a partir de 6 meses, pueden empezar a declinar, o sea, a caer esos anticuerpos, y por eso se vacuna ya a partir del siguiente año. En el caso de influenza, aparte se le adiciona la cepa que esperamos o que se espera para el próximo año, por eso es por lo que cada año va cambiando. Y por la composición o por simplemente el intervalo que se empiezan a perder anticuerpos, en este caso, pues no me voy a aplicar, en el caso de tétanos, cada que me corte, si me corto 10 veces a la semana, porque a lo mejor mi oficio es ser carnicero, me corté 5 veces o 10 veces en el mes, no me voy a aplicar la vacuna, precisamente es preventiva y ya están ahí los anticuerpos para precisamente hacer lo que se espera, proteger, y hay que respetar esos intervalos.
Sí, es que sí, hay cada caso que pudiera ser de estudio, y creo que acá lo importante y con lo que creo que deberíamos quedarnos mucho es escuchar al personal de salud como ustedes, ¿no? Ustedes saben perfectamente cuáles son las mejores opciones y su misión siempre ha sido y seguirá siendo cuidar de la salud de todos.
Sí, y apostarle y darle ese voto de confianza tanto a las instituciones como al personal, porque estamos para servirlos, estamos para vigilar que su salud sea la más óptima.
Pues digo, la verdad, podríamos seguir hablando todo el día del tema de las vacunas, desafortunadamente no nos da para tanto, pero yo quiero agradecer mucho tu tiempo, tu conocimiento y sobre todo tu apertura a venir a platicar de este tema tan importante para la salud pública y sobre todo para para despejarnos muchas dudas que creo que pudiéramos tener.
Muchísimas gracias por la invitación y pues también así también hago la invitación a todo tu auditorio a que se acerquen a las unidades de salud, a que se quiten esos mitos y vean las realidades que es la vacunación, que salva vidas, que protege y sobre todo que le dé ese voto de confianza, como lo decía, a las instituciones, al personal y que se acerquen para ver cuál es la vacuna que les corresponde, que les toca, cuál tenemos disponibles y bueno, también a que soliciten su cartilla de salud. Es gratuito, no necesita ser derechohabiente, en cualquier institución tenemos la misión de poderlos atender y de darles la vacunación e inclusive la cartilla de salud para que lleven sus registros.
Perfecto, pues nuevamente muchas gracias por tu tiempo y a ustedes gracias por llegar hasta el final. Yo soy Cristian Ortiz y esto fue Ya Oíste. Hasta luego.
Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva.
Salud, turismo, cultura,
deporte,
educación.
Eso y más
es lo que somos.
¿Y quiénes somos?
¡Ya oíste!
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.